Mucha memoria esta canción, ¿no? Tantos años. El programa pasado tuvimos a Juan Martín Malagamba, que usó de cortina para su programa, el primer programa que hizo la M1440, la mítica M1440, este Azúcar de Destino. ¿Mañana Mejor se llamaba?
Sí.
Mañana Mejor creo que se llamaba, ¿no?
Sí, sí, casi seguro.
Bien, Lisandro del Timuño, entonces acompañándonos en este segundo bloque, en la apertura de este segundo bloque, en el cual. Bloque se aparejó APU. Este segundo bloque en el cual empezamos con las entrevistas, ¿verdad?
Sí. Bueno, nosotros tenemos una, en realidad es un reportaje que nos gustó mucho, que habla, el reportaje lo hace Claudio Martínez y el entrevistado es Miguel Vena Sayag, quien nació en 1953, es un filósofo, psicoanalista y, e investigador epistemológico. Y nos habla sobre un tema que tiene mucha presencia en la vida actual, en las preocupaciones, que es la inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista filosófico, a mí me gustaría que escuchemos los dos bloques, este va a ser el primero, y que luego de escuchar el segundo hagamos un comentario. ¿Te parece? ¿Les parece?
Sí, sí, totalmente.
Y por ahora lo que hacen las máquinas es, cada vez que reemplazan a alguien, crean un pobre más. Uh-huh. O sea, acá el problema es distributivo, o sea, las máquinas sirven para aumentar el beneficio de los grandes capitales, y por ahora el que pierde el trabajo no encuentra actividades creativas, el que pierde el trabajo se muere de hambre, ¿no? Uh-huh.
Miguel, hay dos maneras de hacer la primera pregunta de esta entrevista. Una, si se quiere, más periodística, más profesional, y otra, más coloquial. Voy a empezar por la periodística, sería, ¿cuánto te preocupa el futuro de nuestra especie? La más coloquial sería, Miguel, ¿estamos en el horno?
Bueno, en realidad, como miembro de la especie, y no solamente como miembro de la especie, sino como lo vivo, ¿no? La cuestión de este fenómeno de la vida, a mí me preocupa a tal punto que no es solamente como investigador, sino que como persona, ¿no? Me preocupa por mis hijos, mis nietos, o sea, yo pienso, pero ¿en qué mundo van a vivir? Y es algo que hay veces que no estoy contento de tanto conocer, porque cuando veo mis hijas, no, yo digo, pero ¿qué van a poder hacer? ¿En qué mundo van a vivir? Porque esta rarefacción general también trae mucha violencia, ¿verdad? Entonces sí, en realidad estoy preocupado, sí, estoy muy preocupado y bueno.
Vos centraste tus investigaciones o parte de ellas en, de algún modo, lo que está pasando con nuestros cerebros. Permitime que haga una mirada bien del ego, de periodista que le interesa el tema, y pienso, nuestro cerebro es el resultado de miles de años de evolución, y la percepción que yo tengo es que en el último cuarto de siglo pegó un salto brutal. ¿Estoy más o menos en lo cierto?
Sí, la velocidad de los cambios, la masividad de los cambios, o sea que velocidad en el sentido, bueno, clarísimo que es muy poco tiempo, y masividad porque nunca, ni nuestra especie ni las formas de vida en la Tierra han conocido un cambio tan tan masivo, o sea, que toca a todos, ¿no? O sea, no hay ninguna forma de vida hoy en día, vegetal, animal, lo que venga, un ecosistema, que no esté siendo transformado con una velocidad muy grande. O sea, en realidad, lo que está pasando es que estamos cambiando de mundo, cambiando de casa, pero lo que yo trabajo es que ese cambio de casa también nos cambia a nosotros, o sea, no somos los mismos en otra casa. Y yo, bueno, hace muchos años que trabajo en esos cambios, claro, esos cambios sobre nosotros y de la casa también, por supuesto.
¿Cómo definirías esos cambios que se vienen produciendo en nuestro cerebro? ¿Cuáles son las razones y cuáles son las consecuencias?
El cambio fundamental, el mecanismo fundamental es muy simple. Es la delegación de funciones, se llama así. O sea que el cerebro delega funciones a la máquina. El mecanismo de delegación de funciones es un mecanismo normal en la biología de la evolución. Entre especies, por ejemplo, se delegan funciones. Hay una historia muy muy linda, muy estudiada, que es la relación con el ancestro del perro y los primeros hombres, digamos. Cómo se fue intercambiando funciones y los cambios que provocó. O sea, ¿por qué? Porque hay delegación de funciones y reciclaje de las zonas liberadas. Bueno, cuando los cambios son así vertiginosos como ahora, hay una delegación masiva de funciones sin ningún tiempo de regulación y de reciclaje. O sea que, en realidad, hay una debilitación. O sea, todos los laburos de investigación van al sentido de una debilitación de la potencia cerebral, ¿verdad?, de la potencia vital. Lo que es tragicómico es que cuando yo empecé a sacar hace ya 20 años, algo así, los primeros laburos, yo esperaba, viste, como hacen los colegas, boom, dice, esto está mal. Y pasó peor todavía. En realidad, todo el mundo dijo, bueno, Miguel, sí, tenés razón. ¿Y cuál es el problema? Y ahí yo dije, bueno, estamos mal, porque en realidad, digamos que el pensamiento general de entre los investigadores es que estamos viviendo un pivot evolutivo donde es así nomás, el cerebro no se va a ocupar más de ciertas cosas y las máquinas se ocuparán, ¿no? O sea que mayormente mis colegas, nadie ni se escandaliza, no encuentran perfecto, ¿viste? Es como si vos dijeras, ¿viste? Yo vivo en un sexto piso, tengo un ascensor, pero después no me muevo más. ¿Te cuenta? Bueno, me muero si no me muevo más. Acá no, acá hay máquinas que pueden hacer el laburo. Entonces todo el mundo dice, bueno, que lo hagan las máquinas, ¿no? Bueno, eso fue mi primer laburo intensivo de investigación, claro.
Y yendo a casos específicos, concretos, ¿qué es lo que ves en el laboratorio?
Hay una experiencia que hicimos hace mucho tiempo con muy poca plata, que después fue repetida 120 veces, creo, más o menos, que fue de tomar dos grupos de choferes de taxi que empezaban a conducir en dos ciudades medio laberínticas, París y Londres, ¿no? Los de Londres empezaban a conducir sin GPS y los de París con GPS. Hay núcleos subcorticales en el tronco cerebral que cartografían el tiempo y el espacio, se ocupan de saber dónde estás, cuánto tiempo pasó. Bueno, esos núcleos, entre la gente que empezaba a manejar con GPS, al cabo de 2 años y medio, 3 años, en todos estaban atrofiados. Porque, viste, la famosa plasticidad cerebral, que compara analógicamente el cerebro a un músculo, en el sentido que si vos no te servís se atrofia, si te servís se desarrolla. Bueno, efectivamente, si esta gente no hacía más un esfuerzo para ubicarse, para tener una noción del tiempo, bueno, esos núcleos que se ocupan de eso se atrofian. Y, bueno, eso no es solamente que me pierdo en las afueras de una ciudad. Eso, por ejemplo, hay que saber que toda persona más o menos equilibrada, que no tiene, que esos núcleos están más o menos desarrollados, vos la ponés en un lugar que nunca estuvo y va a encontrar puntos para ubicarse. Más o menos, mismo si nunca estuvo. Una persona que tiene ese problema de atrofia, ¿no?, estos núcleos, vos la ponés en un lugar que conoce y se pierde. Porque la delegación es cada vez más masiva. Es un poco el chiste de que nadie conoce más ningún número de teléfono de memoria, por ejemplo. Bueno, es así, todo el mundo se da cuenta. Es como, viste, la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, estaba a la vista de todo el mundo, pero nadie la ve. Bueno, es muy cómico porque en general en la investigación científica explicar algo es muy complicado y vos tenés que medio pedirle a la gente que te crea. Acá no. Acá es sencillo, todo el mundo puede constatarlo. Simplemente nadie dice, ¿pero esto qué significa? Bueno, esa es la parte que yo trato de hacer también, decir, bueno, ¿pero esto qué significa, no?
Ahora, lo que se me ocurre es algo que vos decías hace un rato, que es la aceleración de este momento, de ponerle en los últimos años o décadas, donde todo se ha acelerado mucho, también en términos de delegación de funciones o delegación cognitiva. Pero cuando yo iba al colegio, hice la escuela industrial, y me acuerdo que en algún momento se habilitó el uso de calculadoras en el aula. Y era un debate, porque algunos profes decían, sí, no, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las cuentas? ¿Qué pasa con el escribir a mano? ¿Qué cosas le pasan a nuestro cerebro, le dejan de pasar cuando dejamos de hacer cuentas o de escribir a mano?
Claro, en realidad la delegación de funciones entre la calculadora y hoy fue un despegue atómico, digamos, ¿no? Que lo que pasa es que la escritura a mano toma un tiempo, es un proceso, ¿no? Y hace que se vaya estructurando la complejidad de la arquitectura cerebral. Entonces, efectivamente, el escribir a mano hace que haya una memoria del cuerpo, del espacio, ¿verdad? O sea que vos no te das cuenta conscientemente, pero al escribir hay algo del gesto que va esculpiendo el cerebro. El cerebro es una escultura, no es un disco duro, ¿verdad? Entonces todo lo que uno aprende va modificando físicamente el cerebro, físicamente lo va esculpiendo. En la medida que, viste, por ejemplo, lo que ahora también se conoce, que hace unos años no se conocía tanto, que es que la lectura sobre papel toma vías sinápticas profundas, o sea, que imprime, y la lectura sobre pantalla no. Entonces vos decís, bueno, pero estoy leyendo el mismo texto. No es que uno está cambiando, no, estás leyendo el mismo texto. Hay algo de la espacialidad, de la corporeidad, del conocimiento, de la experiencia, que hace que se tome otras vías. Digamos que hay una vía profunda, que es la vía de la comprensión. La vía de la comprensión es siempre un proceso físico. Es una percepción, apercepción, conciencia, o sea que hay una comprensión. La información llega directamente a la terraza. Por eso uno puede dudar de la información, pero nadie duda de la experiencia.
Claro.
¿No? Por eso todo el mambo de la posverdad y todo eso, porque cada vez la gente experimenta menos y está más informada, pero una información rechaza otra información. Es un poco ese el mecanismo, un poco inquietante.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy.
Bien, la inteligencia artificial que está mezclada en todo nuestro mundo genera opinión y casi que nos domina en el pensamiento, digamos. Aquí el que anda flojito de papeles es más fácil decir lo que dice la inteligencia artificial que hacer un ojo crítico, ¿no?
Sí, además no está todo dicho con el tema de inteligencia artificial. Este hombre, que está Miguel Benazayaga, lo que tiene es que él, le cuento un poquito, una puntita, es que gana el ser humano.
Bien, vamos a la siguiente nota, y en este caso, después seguimos escuchando un poco más de Miguel Benazayaga. Ahora vamos a otra entrevista, y estamos hablando de Carolina Esquivala, que habla de celulares en los alumnos secundarios, ¿verdad?
Sí, bueno, es un tema relacionado. Es muy interesante y muy serio lo que plantea, así que...
Carolina Esquivala, ¿qué es?
Es inspectora de secundario en el Partido de la Costa y adyacencias.
Quisiéramos saber, Carolina Esquivala, ¿qué reglamentación tiene la provincia de Buenos Aires, y en particular aquí en el Partido de la Costa, respecto del uso de los celulares por parte de los alumnos del nivel secundario?
Estaba pensando en algunos ejes para responder de la manera más completa posible a la pregunta que me están haciendo, dado que no es una respuesta que sea por sí o por no, porque el uso de los celulares en la escuela y en el aula, así como en la cultura digital, tiene varias aristas. Sí decirte inicialmente que en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires no hay una resolución que rece, que norme explícitamente que está prohibido el uso de los celulares en el aula, similar a la que los medios están refiriendo que existe en Ciudad de Buenos Aires. Sí, en el nivel secundario, en el régimen académico es una norma que organiza la vida de las escuelas, se pauta la construcción de los acuerdos institucionales de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada escuela secundaria con su comunidad, estudiantes primero, familias, docentes, equipos directivos, auxiliares, pauta y organiza las normas de habitar ese espacio que es la escuela y habitar el aula, en las diferentes clases. Entonces, esos acuerdos institucionales de convivencia pautan el uso o no de los celulares en las diferentes situaciones que tiene la vida en la escuela. Y por supuesto se aborda desde tres perspectivas, pienso yo, iniciales. El aprendizaje, que es el objetivo primero de la escuela, enseñar y aprender. La convivencia, y acá sabemos que la convivencia digital trae otras complejidades que se suman a las complejidades que ya tiene la convivencia presencial, y la salud. Considerando estos tres aspectos, muchas escuelas han acordado que los estudiantes cuando llegan entregan el celular, que los estudiantes en la clase no usan el celular, porque las formas, las propuestas para enseñar y aprender no requieren de esa tecnología. Y en este sentido hay una nota muy interesante que le hicieron hace poquito a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terici, donde ella explicaba por qué a veces algún docente puede necesitar plantear, proponer que el celular sea una herramienta pedagógica, sea un recurso didáctico, no solo como motor de búsqueda de información, sino para otros usos, como por ejemplo algunas aplicaciones pueden brindar para ciencias. Pero bueno, son situaciones específicas que cada escuela, cada docente, en cada clase pautará y acordará. Y lo otro que me parece que es interesante decirte es que este régimen académico que yo mencionaba recién, el aspecto que hacía la convivencia, también en su inicio tiene principios y definiciones para la escuela secundaria bonaerense. Y uno de los principios es la transversalidad de la cultura digital. Pensando en cómo construimos y consumimos cultura en la actualidad, cómo nos comunicamos, y que esa perspectiva excede la idea del uso de un dispositivo tecnológico, sea un celular, una tablet, una computadora, sino es cómo construimos cultura en la actualidad. Y me parece que estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. También mencionarte que la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, en la comunicación conjunta 1 del 23, que es la que habla de las posibles resoluciones de conflicto en el escenario escolar, piensa la convivencia digital como uno de los ejes. Agrego a modo de síntesis, las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires tienen la potestad de explicitar en los acuerdos institucionales de convivencia, que son de construcción colectiva, es decir, participa toda la comunidad educativa, que durante la jornada escolar no se utilizan los celulares, que cuando los estudiantes llegan a la escuela entregan los celulares a su preceptor o los guardan en un determinado lugar, que para determinadas clases no se usan y que para determinadas clases sí, que en los recreos no se usan para favorecer la convivencia y el compartir entre los estudiantes y los docentes de otra manera. Y el acuerdo institucional de convivencia, a su vez, prevé sanciones pedagógicas. O sea, ¿qué pasa cuando no cumplimos con aquello que está acordado? ¿Qué pasa cuando no cumplimos con la ley? Pero esa sanción tiene como contracara una enseñanza, por eso hablamos de una sanción pedagógica. y siempre haciendo hincapié en estos tres aspectos: el enseñar, aprender, convivir y compartir en la escuela, y la salud, porque sabemos que el uso de estos dispositivos tecnológicos no solamente en algunas ocasiones obturan el aprendizaje o la convivencia o el compartir humanamente con otros, sino que tiene impacto en la salud física y psíquica. Y siempre pensando en la cultura digital desde una perspectiva transversal.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací.
Bueno, y siguiendo la misma línea, vamos a escuchar la segunda parte del reportaje sobre inteligencia artificial de este autor, que se llama
Miguel Vena Sayag. Es filósofo, psicoanalista y epistemólogo.
A mí me inquieta, hablando de inquietudes, esta idea del exocerebro. Es como si existiera un cerebro nuestro tercerizado en otro lugar, ¿no? Ya no solo el disco duro que guarda nuestros recuerdos, nuestras fotos, nuestros libros, nuestros textos, sino un exocerebro que hace funciones nuestras, ¿no?
Sí.
¿Cuál pensás que puede ser el límite para eso?
Lo que pasa es que por razones antropológicas, históricas, complicadas, el occidente está peleado con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos tienen pulsiones, deseos, son opacos, ¿no? Y entonces, de una manera totalmente metafísica y cartesiana, caemos en un nuevo binarismo. Está el cuerpo y está el cerebro, que funcionaría como una computadora. En realidad el cerebro no funciona como una computadora para nada, ¿no? El cerebro selecciona lo que le interesa, lo modifica, olvida una parte, él está modificado por la experiencia, ¿verdad? Entonces, lo que hay como exo es una máquina que guarda las cosas, las guarda bien, que puede hacer correlaciones y producir nuevos enunciados, por supuesto, pero el cerebro, no existen cerebros sin cuerpo y los cuerpos entre los cuerpos, ¿verdad? Los humanos no somos seres racionales, los humanos somos racionales de tiempo en tiempo, de vez en cuando. Y hay algunos que no son racionales nunca, ¿verdad? Porque somos seres de pulsión, de pasión, de deseo. La máquina calculante tampoco es racional. Es de un racionalismo extremo que por correlaciones puede también llegar a cualquier error, ¿verdad? Entonces, yo lo que laburo de hace mucho tiempo es en la singularidad de lo vivo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos olvidando? Porque todo va en el sentido de decir, somos como máquinas, la máquina puede superarnos, tenemos que maquinizarnos, ¿verdad? Esto hace parte de una ignorancia muy grande. O sea, un estudiante de primer año de biología sabe que lo que se llama neurona en una máquina no tiene nada que ver con las neuronas biológicas, pero nada que ver, no importa. O sea, te doy un ejemplo, ¿no? En realidad, el cerebro y la sinapsis no transmiten información. El cerebro no recibe información, el cerebro recibe perturbaciones que lo hacen funcionar, ¿verdad? Perturbaciones asemánticas.
¿Cómo es la palabra perturbación? Me perturba un poco.
No, nosotros tenemos que comenzar. Hay un dispositivo, un sistema, ¿no? Que yo trabajé con el chileno Francisco Varela, lo conocí en Francia, él fue el que hizo esta gran revolución, que dice que el cerebro no percibe, con un estímulo externo produce imágenes, ¿verdad? Bueno, la cuestión es esa: a nuestro cerebro no llega por vía sináptica una información, llegan perturbaciones del mundo, perturbaciones. Con esas perturbaciones, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, produce imágenes propias. O sea, hay un gran cambio en científico desde un punto de vista de la neurofisiología y la percepción. Contrariamente a lo que Descartes y los idealistas occidentales pensaban, el cerebro y la conciencia no es un teatro que refleja, que representa el mundo. Las imágenes que producimos hacen parte de una presentación de la cosa, hacen parte de una realidad propia, no representan, ¿se entiende? La máquina no, la máquina efectivamente guarda información, articula esa información. No está ni bien ni mal, lo que pasa es que hoy en día hay una asimilación de lo vivo a la máquina. Y al no saber qué es lo propio de lo vivo, lo estamos un poco aplastando, ¿no?
Yendo a un lenguaje muy argentino, si me lo permitís, las máquinas no pueden ser inteligentes porque no pueden ser pelotudas.
Claro, exactamente. Vos sabés que hace un tiempo me habían invitado, cuando Francisco, el Papa, estaba vivo, me invitaron al Vaticano porque él estaba trabajando una encíclica sobre inteligencia artificial y los chicos. Y en un momento dado, no con él, con él fue otra cosa, pero me estaba preguntando, bueno, pero ¿cuál es la singularidad? La singularidad. Y claro, es que no puede ser pelotudo. O sea, puede hacer cualquier cosa, puede llegar a una correlación aberrante, pero no puede ser pelotudo, ¿te das cuenta? O sea, lo propio del humano y de lo vivo, ¿verdad?, es que mil veces vamos a caernos en el mismo pozo. ¿Por qué? Porque me piace, porque hay un tropismo hacia eso, ¿entiendes? Por eso es muy peligroso desde el punto de vista adaptativo, fitness, ¿no? Todo lo que es fitness adaptativo es como disciplinario, ¿no? O sea, yo tengo que modelarme a una realidad externa. Los seres vivos no, tienen una endoestructura, un endoesqueleto, y siguen sus tropismos. ¿Viste? Vos conocés el chiste ese famoso del escorpión y la rana.
Sí, claro.
Claro. Bueno, el escorpión dice, es mi naturaleza. Si el escorpión no picara a la rana, no sería más un escorpión. Te cuento, o sea, si vos no podés seguir tus tropismos, vos no sos más vos, ¿verdad? Esa singularidad es lo que hoy se está olvidando, porque hay una colonización de la parte del mundo algorítmico de lo vivo, ¿no?
Nombraste a Francisco y yo me quedé enganchado en sus reflexiones sobre inteligencia artificial. Él decía algo que a mí me resultó tan claro, que decía, la inteligencia artificial elige entre ceros y unos, que es la naturaleza digital.
Claro.
El corazón humano lo que hace es decidir, que no es lo mismo.
No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque la elección es una elección a través de parámetros calculables, identificables. La decisión es una decisión que incorpora esa negatividad, esa opacidad que hace parte de la vida, ¿verdad? O sea, no es desplegable, ¿no? La decisión es una apuesta, es una apuesta. Me enamoré de Potota y vos te enamoraste de Potota, dice, pero a vos te corresponde Potota. Lo vemos en las aplicaciones de encuentro, donde se trata de hacer elecciones y no decisiones, justamente.
Claro.
¿No? Cuando una pareja anda, en general, coincide muy poco, ¿no? Cuando una pareja anda, cada uno dice, pero ¿cómo me metí con esta, no? O sea, nada coincide por ahí, ¿no?
Claro, no hay razones objetivas.
Claro, no hay elección. Eso en las aplicaciones pasa. Yo lo que vi es que las parejas que andan, que se encontraron en aplicaciones, a pesar de la aplicación. O sea, se pueden encontrar a pesar de la aplicación. O sea, a pesar de lo que coincide, ¿no?
Claro, claro. Es impresionante esa parte. Y me quedé pensando en algo que también te escuché a vos y que tiene que ver con la interioridad, con la pérdida de interioridad y entender cómo pensás que se dio ese proceso.
Claro, hay el humano occidental, para decir así, bueno, en particular, porque un poco todos se ven de manera diferente, tenemos una especie de intimidad con nosotros mismos, ¿verdad? Esa intimidad es lo que hace que yo no soy una pura exterioridad feedback, estoy en feedback permanente. Hay como una especie de proceso, como una asamblea interna, ¿no?, que debate entre la pulsión, la razón, la historia, la fidelidad,